Una vez más doy gracias al Señor por poder tener yo mismo esta oportunidad de gozarme juntamente con ustedes en leer y anticipar ya de antemano que el Señor habrá de hablar a cada uno de nosotros conforme a, bueno, según lo que podemos recibir, ¿verdad? Según lo que podemos recibir. Él habrá de darnos conforme a su misericordia y en base a lo que podemos recibir. Nos encontramos aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, comenzamos en esta mañana, con este estudio acerca de la iglesia en Sardis, una de las siete iglesias. Hemos venido tratando este tema de las siete iglesias, hemos querido tomarla una por una. Apenas si vemos que en cada una de estas cartas, imagínense, considerarse que esto era una carta, una epístola. A veces decimos que la tercera epístola y la segunda epístola de Juan, pero nada más que un capítulo. A veces pensamos, la verdad, bueno, pero y Judas, nada más que un capítulo, y eso es una epístola, un libro. Pues miren, aquí a veces nos encontramos con cinco o seis versículos, y ahí es una carta. Pudiéramos decir casi un telegrama, ¿verdad? Aleluya. Pero nuevamente es lo que cada cual puede recibir, ¿se dan cuenta? El Señor no habla ni más ni menos, es solamente lo que cada cual puede recibir. Y esta mañana, antes de comenzar a ver aquí en este pasaje, me gustaría introducir este tema con la ayuda del Señor a través de un pasaje que se halla en 2 de Corintios, en el capítulo 10. 2 de Corintios en el capítulo 10. Algo que para mí ha estado siendo motivo de inquietud ha sido aquello que tiene que ver con sentido de valores. Yo creo que yo nunca conocí lo que significaba sentido de valores, sino hasta después de venir a Cristo. Y eso, de verdad, no desde el principio tampoco, porque realmente las necedades que uno ha cometido aún como creyente, de verdad, es triste decirlo, pero por lo menos yo me atrevo a decirlo, no con gozo ni con orgullo, sino más bien con mucha pena, con mucha vergüenza. Pero muchas veces la falta de esos sentidos de valores nos ha producido en nosotros que hayamos cometido serios errores que después nos hemos lamentado y hemos dicho, pero ¿cómo puede pasarle esto a un hijo del Señor, a una hija del Señor, verdad? Pero Pablo, obviamente él también había aprendido lo que significaban valores cuando él vino a Cristo. Yo pienso en la vida de Pablo como aquella de una persona competitiva. Pablo era un competidor de primera categoría. Siempre me hace recordar las palabras de Pablo allá en Filipenses 3, donde él decía yo más. Si alguien hablaba de que era eso, él decía yo más. Siempre esas palabras vienen a mí. Y eso tiene sus ventajas, incuestionablemente. Tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Todo depende cómo uno proceda en la vida. Hay personas, por ejemplo, que, repito, que decíamos ayer, nunca se van a morir del corazón. Puede que se mueran de resfriado, pero no del corazón. Porque la vida es, ¿verdad?, una pasividad y una cosa, ¿verdad? Y tristemente uno sabe que uno no puede hacer nada por personal. Pero, por otra parte, tenemos, repito, la vida del apóstol Pablo, que es una vida, si vamos a usar la palabra, aguerrida, una persona con una disposición tremenda, alguien que realmente sabía el valor de lo que era el tiempo, de lo que muchas cosas, ¿no? Únicamente el Señor puede enseñarnos lo que significa tener sentido de valores. Vuelvo a insistir, también podemos mal usar de la misma persona que una persona puede desperdiciar su vida no haciendo nada, también puede desperdiciar su vida haciendo nada. Cuando yo digo haciendo nada, o sea, hace algo, pero que de nada vale. Ninguna de los dos tiene más mérito el otro, que aquel que desperdicia su vida sin hacer nada, que aquel que desperdicia su vida haciendo algo que realmente no tiene mérito. Las dos, el equivalente es el mismo. Pero mirándolo desde el punto de vista positivo, tener sentido de valores es realmente proceder a actuar debidamente y ver que tiene mérito y que al final habrá recompensa. Aquí en segunda de Corintios decían, comenzando a leer desde el versículo 9, disculpen, perdón si he venido aquí al capítulo, disculpen. Solo un momento, por favor. Buscar este pasaje de la escritura que he sentido leer en esta mañana. Perdón. En el capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5. Una corrección aquí que tenía bien anteriormente. Disculpen. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a comenzar, por favor, por leer aquí en el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros mismos, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, sino en el corazón. Varias cosas aquí que quiero nada más que para poder entrar en la carta, la epístola, el mensaje a Sardis, la iglesia en Sardis. Dice aquí en el versículo 9, lo importante es serles agradables a él. Si es a él, no podemos agradar a los hombres y a Dios al mismo tiempo, pero serle agradable a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, versículo 10, ¿por qué ha de haber juicio? En otras palabras, lo que uno haga, dice, de ahí es que va a deducir, ¿verdad?, lo que habrá de suceder. Dice, sea bueno, sea malo. Dice, habrá juicio para las cosas que sean eso. Verso 11, nadie se presenta ante un juez sin el reconocimiento, ¿verdad?, de usted, sin estar uno sobrio, sin estar uno realmente consciente que se está presentando ante la autoridad, ante la ley. Bien. Eso produce un temor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Bueno. Verso 12. Diciéndole Pablo a los Corintios, no vamos a recomendarnos a nosotros mismos, Nuestro hablarles a vosotros no es para que nos miren a nosotros, ni para que piensen algo como de nosotros mismos, sino que dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. Dios no va a juzgar según las apariencias, en ese juicio de Cristo, en el tribunal de Cristo, no juzga según las apariencias, sino según las cosas tales como son. Así es que Él las juzga. Entonces, aquí se nos da a entender que, porque va a haber un juicio, más vale que aparezcamos, ¿cómo? Delante de Él, siéndole agradable. Dice, y para ello, más vale no presentarnos con apariencias, porque Él juzga no la parte de afuera, Él juzga la parte interna. Si esto es suficiente, como forma de introducción, yo voy a pedirles que ahora sí busquemos en Apocalipsis capítulo 3. En este mensaje a la iglesia de Sardis vamos a ver cuatro cosas. En esta mañana, el mensaje a la iglesia en Sardis. Lo que vamos a estar viendo en esta mañana es por qué es que esta iglesia era conocida. Conocida. Habían tres cosas por las cuales esta iglesia era conocida. Aquí en el capítulo 3, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay tres cosas que queremos ver en este versículo de la Escritura, que sin tener que ir mucho más allá, pero que debemos de poner de antemano así en orden. Esta iglesia tenía nombre. Cuando hablamos de nombre, podemos decir, esta iglesia tenía fama, esta iglesia tenía reputación, tenía carácter. Todo esto significa la palabra nombre, tenía carácter, era conocida por su fama, por su reputación, por su carácter. Ahora, si en verdad hemos de ver la clase de fama que esta tenía, debiéramos de recordar qué fue lo que le pasó a la iglesia de la cual estuvimos hablando en la vez anterior. Pérgamo, ¿recuerdan? ¿Qué pasaba a la iglesia en Pérgamo? ¿Cuál era el problema allí en Pérgamo? ¿Recuerdan? Se habían dado a escudriñar lo que ellos le llamaban las profundidades de Satanás. Fíjense lo que pasó. Perdieron ese primer amor, comenzando con Éfeso, y así sucesivamente, hasta llegar a Pérgamo, en el cual ya de por sí había qué cosas. Una especie de espiritualidad, pero espiritualidad negativa, satánica. Repito, algo completamente en contra del Espíritu de Dios. La iglesia se había dado el espiritual, pero el espiritual negativo, satánico, dice Lemán. Si no tenía ya otro vínculo espiritual, o más bien, perdón, otra esfera espiritual, porque ya había probado la esfera espiritual del Señor, generalmente, el primer amor, y se había ido así, degenerando, en otras palabras, decayendo espiritualmente, bueno, llegó hasta el punto máximo del espiritual, que podía ser en este caso envolverse en las cosas espirituales pero satánicas. Pero ahora cae en un aspecto, la iglesia cae en un aspecto completamente tremendo, y eso es lo que le llamamos en este caso las obras. Esta iglesia, su fama, primeramente dice su nombre, era conocida por ese nombre. Segundo,
era conocida por el avivamiento que había entre ellos. Noten por favor aquí en el capítulo 3, versículo 1, dice que tienes nombre, la fama. Segundo, ¿cuál era la fama? Su avivamiento. ¿Fama de qué? Fama de que vive. No sé si alguna vez oyó alguna iglesia que se oyó decir acerca de ello que tenía, que era una iglesia avivada. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué clase de avivamiento era? Porque hay muchas cosas que nosotros podemos catalogar como avivamiento. Por ejemplo, avivamiento podemos decirle es una campaña de avivamiento. A eso se le llama un avivamiento, una campaña de avivamiento. Avivamiento puede ser una iglesia donde musicalmente hay mucha conmoción, o en otras palabras, hay buena música, le decimos. Una iglesia es un avivamiento porque tiene buena música, se le llama a los coritos y demás. Una iglesia en avivamiento también puede ser una iglesia con un gran programa pro templo. Una iglesia, en otras palabras, que ha desarrollado, ha recaudado suficientes medios para, en otras palabras, poder lanzarse en un programa pro templo. Hay iglesias que son conocidas por su avivamiento solamente por el aspecto físico de su localidad. La gente se admira. Cuando van allí realmente van principalmente porque ven lo que hay allí en ese lugar. Pudiéramos mencionar tantas cosas que pudiera darle fama a una congregación de ser una congregación avivada. Pero la palabra viva o vida, en este caso, él está hablando acerca de algo que solamente puede tener la persona cuando tiene a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Es lo único que realmente puede producir avivamiento. Y he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. No hay otra forma de avivamiento que no sea en Cristo Jesús. Pero, esta iglesia tenía fama. ¿Tienes nombre? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué vive? O en otras palabras, estás en avivamiento. Y con la misma, dice aquí en el versículo 2, habla acerca de las obras, que también menciona en el versículo 1, la primera parte. A todas las iglesias le dice, conozco tus obras. Pero, acerca de estas obras, dice, habla acerca de las obras. Dice, he hallado, la segunda parte, porque no he hallado tus obras. Y si habían obras, era conocida por ser una iglesia obrera. Una iglesia obrera. Esta iglesia tenía fama de tener avivamiento y estaba en una iglesia obrera, envuelta, si pudiéramos llamarle. El versículo 2, donde decía, porque no he hallado tus obras, así que habían obras de por medio. No hay llaves de obras perfectas delante de Dios. Bien. Lo segundo que queremos ver en esta mañana fue su error. Su error. Gloria al Señor. Mirando aquí en Apocalipsis, en el capítulo 1, perdón, capítulo 3, ¿cómo que no es un placer? Habíamos hecho una pausa aquí, pero continuamos, ¿verdad? Decíamos que lo segundo que estamos por comenzar a tratar fue precisamente
su error.
Su error. Aquí en el mismo capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 1, de la misma manera que el Señor le dice, ¿verdad? Tienes nombre, de que vives, y esas obras, obviamente consecuencia de lo que estaba pasando en Pérgamo. Recuerden, todas estas iglesias estaban relativamente cerca, unas de otras. Y con la misma, perdón, en el capítulo 3, versículo 1, de pronto le lanza una declaración, la última parte del versículo 1, las últimas tres palabras, y le dice, muerto. En otras palabras, como otros te vean, y como tú te veas a ti mismo es una cosa, pero como te veo yo, es de otra manera. Por eso hablábamos cuando comenzábamos acerca de que tenemos que ir ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba según su obra. ¿Sí? Estás muerto. Esa es la palabra que le da el Señor a esta iglesia. Ahora, ¿a qué se debe eso esencialmente? Ese error comienza por causa de una sustitución, un sustituto. Ese sustituto comenzó en Efesios capítulo 2. Estamos hablando de toda una misma iglesia, pero que ha ido de etapa en etapa, decayendo. Comenzó en el capítulo 2 de Efesios, cuando el Señor le reclama a la iglesia que había dejado su primer amor. También hablábamos en Jeremías en el Antiguo Testamento, cuando dice que me dejaron a mí fuente de agua de vida, simplemente para acabar cisternas para sí. No pueden retener el agua. Así que la razón de ese error es cuando hubo el sustituto. El sustituto tenía que ver, en otras palabras, cambiar la vida, la vida por las obras. O sea, creyendo que por las obras se puede vivir. Cuando hubo ese cambio, ahí es donde se ve que esa iglesia más marcadamente, o sea, ya no era cuestión de darse al espiritual ni la parte negativa que esa, entonces ya empieza el ser humano a buscar un sustituto. Tristemente, por eso tenemos el error de cambiar la vida por aquello que tiene que ver con obras. Más adelante, queremos ver aquí en Filipenses esto mismo, pero en una forma más elaborada. En Filipenses, capítulo 1. Dice aquí en el versículo 21, realmente Pablo, con esa sabiduría que el Señor le había dado y ese sentido de valores que él tenía, describí a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21, así: porque para mí el vivir, ¿qué es el avivamiento? Realmente, ¿ves como que es algo tan personal de la persona? Eso es lo que unos hagan y lo que otros hagan, allá ellos. Pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. No hay otra vida aparte de él. Y decir, y el morir es ganancia. Pero ya viendo definición, porque eso es lo que estamos tratando, cuando no hay definición, es que existen esas sustitutos. Ahí había que definición, sentido de valores. no sabía lo que era la vida. Y el expresar. Ahora fíjense, ¿qué sucede cuando hay vida? Bueno, cuando hay vida, hay otra. Cuando hay vida, hay otra. Vean aquí en el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí hay una definición. La definición es esta. La vida produce obras, pero las obras no producen vida. La vida produce obras, pero las obras no pueden producir vida. En el estado en que había caído la iglesia en Sardis, es que trataba de generar vida por medio de las obras, lo cual era un error, un sustituto. Pero aquí, en base a este sentido de valores que tenía Pablo, él podía definir qué era una cosa y qué era la otra. Y él decía, realmente, la razón por que veo motivo para estar entre vosotros es por la vida que hay en mí, la cual es Cristo. Él es el avivamiento. Él es el que me insta realmente a actuar de esta manera, a servir a ustedes, a obrar como es de esperar, como hijo de Dios que sea. Pero la forma tan específica en que lo presenta ahí, yo creo, en otras palabras, que para aquel que quiera verlo, para aquel que realmente quiera ver ese contraste, no puede estar más claro. La vida definida y las obras definidas. Jamás la obra podía generar vida, pero la vida puede generar obra. ¿Es eso lo que vemos en la iglesia hoy en día? ¿Es eso realmente lo que se oye, lo que se predica, lo que se insta a los santos a hacer? ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es avivamiento? En Gálatas, en el capítulo 6, claro está, que todo en la vida tiene su causa y efecto. ¿No? En otras palabras, según lo que se haga, de esa manera también al juzgarse habrá de verse el resultado. Pero aquí en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Primeramente, en el versículo 7, Dios no mira según las apariencias, Dios mira el corazón. Según el versículo 7, no hay manera de que el hombre pueda recibir algo distinto a lo que ha hecho. Por eso nos presentamos. La palabra es, hemos de presentarnos ante el tribunal de Cristo. Según lo que el hombre haya hecho, según el creyente, así también ha de recibir. Pero en el versículo 8 y 9, dice, versículo 8, el que siembra para la carne, ese es el resultado. Estamos hablando de causa y efecto. El que siembra para el Espíritu, causa y efecto. Pero la diferencia entre uno y el otro, si sembramos para la carne y sembramos para el Espíritu, está en el versículo 9. Y este dice que el sembrar, el cosechar fruto espiritual, probablemente tarde un poquito más. Ahí está la diferencia. Las cosas en la carne son inmediatas. Pero noten que cuando es en el espíritu, como que demora un poquito más. Un ejemplo muy básico, he estado hablando en esta semana anterior allá en la República Dominicana acerca de esto mismo, tiene que ver con Abraham y Sara. Para mí siempre ha sido el caso clásico cuando leo este pasaje de la Escritura, el versículo 9. No tardó mucho en producirse un Ismael, pero producir un Isaac fue un poco más de inversión la que tuvo que hacer. Un poco más de tiempo, un poco más de espera. En el tiempo del Señor, en el tiempo cuando el Señor visitó a Sara, desde entonces ahí es que Sara concibió. La pregunta es, viendo la iglesia en Sardis como se encontraba espiritualmente, me pregunto si el tomar esa decisión por las obras, lo cual ya era una herencia, pudiéramos llamarle, de la iglesia en Pérgamo. Me pregunto si, porque dice que sus obras eran más que las primeras. Me pregunto si al optar de tomar esa posición, me pregunto si esto no produjo en ella una especie de avivamiento de tipo natural, y en base a esto pues creyó que estaba realmente viviendo, y el Señor la miraba en otras palabras. Lo que yo puedo ver es que ese es el error, no solamente en Sardis, sino que es el error mayor, número uno, en nuestros días. La vida nuevamente ha sido sustituida por las obras. Estamos dándonos cuenta de que estas no pueden producir lo que solamente Cristo puede producir en el corazón de uno, porque en el momento que uno no está haciendo nada, pues se siente muerto. Y finalmente, que más tarde o más temprano, eso se va a ver, el resultado de una cosa y la otra. Dios no puede ser burlado. Por muy bueno que aparezca estar algo, ser algo, cuando el Señor lo juzgue, Él va a sacar los colores y se va a ver en otras palabras lo que haya hecho. Esta iglesia, aquí obviamente estábamos hablando acerca de esta causa y efecto, ¿verdad? Causa y efecto. Esta iglesia decía, esta iglesia fue amonestada. Algo típico del Señor. Al que la ama, él disciplina. Él no quiere realmente la muerte del impío, aún con los inconversos. Él no quiere la muerte del impío. Cuanto más aquellos hijos suyos que puedan, en otras palabras, salirse del camino. Cuando el Señor amonesta, una de las cosas que he aprendido en el Señor es que Él hace algo que realmente a uno no le gusta, porque si a uno realmente no le gusta es que le digan, que le saquen a uno las cosas que uno ha hecho mal hecho. Uno quiere aceptar el perdón, uno quiere aceptar que le disculpen a uno sin tener que le recuerden a uno lo malo que uno hizo. Y el Señor no hace así. Y generalmente el Señor Él presenta lo que uno ha hecho y con la misma dice arrepiente. Para uno poderse arrepentir tiene que saber de qué se está arrepintiendo. Y aquí el Señor vuelvo otra vez a Apocalipsis capítulo 3. Dice aquí en el versículo 2: verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Han habido entonces algunas que ya han muerto, han caído, y dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas. Así que cuando hablamos de esta amonestación, lo que estamos viendo aquí en primer lugar es que el Señor no aprueba. Fue juzgado, fue llevado ante el tribunal de Cristo. Pero el Señor ve que esas obras,
solamente voy a poner obras imperfectas, obras imperfectas.
Fue amonestada de que precisamente su avivamiento estaba carente de valor delante de Dios, puesto que lo que estaba haciendo esa iglesia era basando esa vida en algo que era un error, y al mismo tiempo le dice el Señor, no puede ser aceptado. El juicio que paso hacia esas cosas es que está totalmente carente de valor para mí. Pero fíjense cómo se lo dice, porque esto es lo interesante. Primeramente le dice, sé vigilante, mira, en otras palabras, sé sobrio. Y con la misma le dice, afirma. En otras palabras, estabiliza. Ya has tenido pérdida. Bueno, mira lo que está pasando, estabiliza lo que tienes, pero con la misma le dice, ¿sabes qué? Que aunque cuando ya lo veas todo sobriamente y cuando lo tengas todo bien estabilizado, ¿sabes qué? Inevitablemente, eso también se viene abajo. A ver en qué manera yo puedo decirlo en una forma más clara. Hay veces que no aceptamos lo mal que comenzaron las cosas, o lo mal que están las cosas, y que esas cosas son irreparables. Esas cosas jamás podrán dar resultados, sino hasta que completamente todo se desplome. Alguien dijo una vez, la única manera de ir para arriba es cuando se está abajo. O el único camino que hay es para arriba cuando uno se encuentra totalmente abajo. Y aquí es lo que yo veo en esta palabra. Es como que el Señor le dice, haz todo lo que tú quieras. Pero míralo bien primero, haz todo lo que tú quieras, refuérzalo. En otras, haz todo lo que tienes que hacer, pero vas a ver que todo eso que tú consideras que es tu fama y que todo eso inevitablemente ha de perecer. Veamos esto, por favor. Cuando digo totalmente, en el versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guarda y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto a ti, sobre ti, como ladrón, y no sabrás a qué hora. Vendré sobre ti. Lo vamos a tratar en estos momentos, es algo hasta cierta manera complejo, delicado, y solamente puedo decirle, estemos al tanto de ello. Cuando hablamos de esa de pérdida total, total, ya te dice claramente, están a punto de qué, versículo 2, están a qué, para qué, están para morir, como que ya estaban sentenciadas. No había manera de evadirlo. La pregunta es esta, en otras palabras. Eran obras imperfectas, la pérdida habría de ser total. Ahora, ¿qué es lo que habría realmente de que se produciera esa pérdida total? Para ello tenemos que venir aquí a 1 Corintios, capítulo 3. Aquí es donde yo veo la claridad en este asunto. Capítulo 3. En el versículo 8 del capítulo 3 de 1 Corintios, verso 8, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, fíjense, ante el tribunal de Cristo. Cada cual recibirá según lo que haya hecho. Recibirá su recompensa conforme a su labor. La iglesia aquí en Sardis estaba laborando arduamente, pero fue un error y por eso se estaba siendo amonestada. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Una vez más, aquí vemos la amonestación. Cuidado. Mira. Refuerza. Refuerza todo eso que estás haciendo. Refuérzalo bien. Después que lo hayas mirado. Porque a pesar de todo lo que hagas, están para morir. Ahora, ¿cómo van? ¿Cómo va a ser esa pérdida total? Versículo 10. Pero mire cada uno cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, sobre esa vida que Él dio, sobre ese comienzo de nuestra relación con Él, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, si sobre ese fundamento se edificaran obras, si se tratara de tener un avivamiento artificial, si se tratara de hacer algo indebido sobre esa roca que es Cristo, la pérdida es inevitable. La pérdida es total. Veamos qué dice más adelante. Verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque aquí vemos dos palabras muy importantes. Primeramente menciona aquí el día. Nosotros somos hijos del día. Somos hijos de la luz, en otras palabras, el día de Jehová, el día de la somos hijos de la luz. Dice, porque la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Y aquí viene, el día, luz, fuego, luz, día, fuego. Día, fuego. Estas dos cosas van ahí a la par. Dice el día, dice fuego. Dice por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego. Pensaba que iban a ser juzgadas por el tribunal de Cristo. Es la misma cosa. Es Cristo quien juzga y nos juzga conforme. He visto que tus obras no son perfectas delante de Dios. Delante de los hombres pueden ser perfectas. Delante de los hombres pueden recibir una gran ovación y tener un gran mérito. Perdón, pero decía el Señor, no delante de Dios. ¿Quién lo prueba? No es el día de 24 horas, no es un fuego literalmente. Pero comparando aquí, no leímos ese pasaje en la Escritura en Efesios, pero dice él cómo lo hace. Dice, vendré como ladrón en la noche. O en otras palabras, vendré como un ladrón. Dice, y aquí, ¿qué es lo que hace un ladrón? Arrebata. ¿Qué es lo que hace el fuego? Arrebata. Únicamente aquello que el fuego puede consumir es lo que se ni devora. Aquello que únicamente el ladrón puede llevarse es lo que se lleva. Y eso es lo que hace el juicio de Dios ante estas cosas. Cuando son cosas desagradables a él simplemente las arrebata. Él viene y completamente las consume. Voy a usar un ejemplo de lo que aconteció en el pueblo de Israel. Perdón, entre el pueblo de Israel en Egipto. Pasó el ángel de la muerte, pasó el propio Señor sobre toda la tierra de Egipto. Y cuando pasaba, arrebataba, venía como ladrón y arrebataba la vida de los primogénitos.
Vemos el caso de aquel hijo en 1 Corintios, capítulo 5, el cual fue conocido que estaba en... había un acto de fornicación allí, que estaban fuera de orden. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? A través del apóstol Pablo, dijo, para que el espíritu de este sea preservado, pero que su cuerpo, en ese aspecto, lo que estaba haciendo con su cuerpo, las obras, dice que fueron, otras palabras, destruidas. Y que estamos viendo, en otras palabras, cómo es que el Señor prueba. Hermanos, ¿cómo enfatizarlo, cómo ponerlo más claro? Yo no lo sé. Dice aquel versículo en 2 de Corintios, ¿verdad? Quiero una vez más, así sin ustedes tienen lo que buscar, yo lo quiero buscar un momentico nada más. Pero dice aquí en 2 de Corintios 10, donde leíamos anteriormente, no, 5, perdón, capítulo 5, que fue el versículo con el cual comenzamos, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Cuando ya uno conoce un poquito de cómo el Señor trata con uno, como pueblo suyo que somos, el deber de uno realmente es persuadir, es decir, a los hermanos santos, miren, esto es lo que está pasando, el Señor no va a aceptar eso. Así que, lo que estamos viendo en este caso es cómo es que verdaderamente la forma en que fue amonestada es que sus obras habría de ver pérdida total a través de cómo, a través de qué, por la prueba. Por la prueba. La misma amonestación que le estaba dando es que examinara lo que estaba pasando. La prueba por la que estaba pasando. Esa prueba, lo que estaba el Señor haciendo, en otras palabras, era diciendo, es como consecuencia de tus obras. Tú que crees que hay un gran avivamiento, tú que ese error tuyo es lo que produce la pérdida que estás teniendo, que es inevitable, ya que todas las cosas que has hecho ahí en ese aspecto son imperfectas. Solo el Señor puede tener esa audacia, pudiéramos decir, novedad, de poner las cosas por lo claro, y si se lo dice un ser humano a otro, pues pudiera haber reacción. Por eso que tenemos que tener a veces tanto cuidado. Únicamente podemos hablar y decir las cosas directamente cuando se ve que hay una oportunidad. Muchas veces es simplemente llorar con esa persona, decir, lo siento verdaderamente que eso acontece, pero no se puede hacer otra cosa. Es causa y efecto, decíamos hace un momento. Viendo todo esto, lo último que queremos ver acerca de esto es su galardón. Vamos a venirnos aquí al capítulo 3 una vez más del libro del Apocalipsis. Con cada una de las iglesias el Señor siempre le habla de un galardón, y sabes, no hay diferencia en ello. En el capítulo 3 y en el versículo 5, esta palabra siempre es muy común en las iglesias, ¿verdad? Del Señor a las iglesias, el que venciere. Es precioso saber que cuando dice aquí el que venciere, es que el vencer no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, estaríamos totalmente perdidos, aniquilados. Pero realmente es la palabra que tanto me inspira, que se halla en Romanos capítulo 8, donde dice que somos más que vencedores. Pero entonces dice, ¿por qué? Por medio de aquel que nos amó y se dio por nosotros. Por medio de Cristo. La única manera por que la iglesia está llamada a vencer, es inevitable, es imperativo que esa iglesia se vea como vencedora. Y para ello, es necesario que se vea en Cristo Jesús, logrando ese fin. O sea, en otras palabras,
venciendo esos obstáculos que están en el camino de ella. En el versículo 5 vemos aquí varias cosas que menciona que le ofrece como galardón. Primeramente habla acerca de un andar. Dice, el que venciere, versículo 4, el capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, dice, andarán conmigo, es el versículo 4, un andar con el Señor, es lo que Él nos ofrece como galardón, un andar con el Señor. Al andar podemos ir a muchos lugares, pero parece que la ocasión era, se estaba por acontecer algo especial, porque dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. Yo sé que lo estoy tomando, pero en una forma positiva, como lo dice ahí en el versículo 4. Si ustedes ven cuando comienza a decir, dice, pero tienes unas pocas personas insalvas que no han manchado sus vestiduras blancas. Sus vestiduras. Pero aquellos, dice, dice, estos andarán conmigo en vestiduras blancas. Así que allí voy a andar, pero con vestiduras blancas. Me gustaría que se mantuvieran ahí mismo donde estamos y que pasáramos por un instante nomás a el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, para ver algo al respecto. A ver si podemos hallar una relación entre una cosa y la otra. Mateo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. En el versículo 9 según ellos fueron e hicieron como les había ordenado el Señor, los convidados no vinieron. El rey hizo fiesta, pero los convidados no asistieron. Verso 9. El mismo rey mandó y dijo, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Cuidado con esa palabra, porque aquí vamos a ver un contraste. Él llamó, la invitación era para ir a bodas. Y obviamente cuando el padre entra allí y ve lo que sucede, ve que hay alguien que no estaba vestido de boda. Se le preguntó entonces, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un llamado a bodas, la iglesia es llamada a bodas. Pero mirando lo que estaba aconteciendo en Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el versículo 4, habla acerca de que él, como galardón, habrá de concederle que esta iglesia ande con él vestida de blanco. Pero aquí estamos viendo en el capítulo 22 de Mateo que el rey había llamado a bodas, pero la persona que ahí menciona dice no estaba vestida de bodas. ¿Cuál es la diferencia, el contraste, la diferencia entre esta persona que no estaba vestida de bodas y aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Bueno, todos en Sardis estaban vestidos de bodas. Todos, o sea, la iglesia no puede estar vestida si no es para bodas. Pero dice lo que ha pasado con algunos de ellos. Mancharon las vestiduras. Uno puede estar vestido para bodas, pero mancharse las vestiduras. Pero en el caso de Mateo 22, ahí es el contraste, es que aquí esta persona no es que estuviera vestido de bodas, se hubiera manchado, es que no tenía vestidura de bodas. ¿No era la iglesia? ¿No era la iglesia? Esto es importante. ¿Dónde está la iglesia? ¿La iglesia está? La iglesia ciertamente es la iglesia. Pero a causa de lo que hemos visto desde Efesios, desde la epístola a los Efesios, hasta aquí lo que vemos es que la iglesia sí está vestida para boda, pero se ha manchado, ha dejado su primer amor, ha pospuesto la ceremonia, por así decir. Ha caído en error. Y estas cosas, por supuesto, lo que hacemos es que las relacionamos con nosotros mismos individualmente, porque es la única manera de poder llevar esto a cabo. Uno no puede ver las cosas colectivamente sin antes verlas personalmente. Nuevamente dice las palabras de Pablo: para mí, el vivir es Cristo. Con razón le podía decir: estoy listo, estoy preparado. ¿No? He luchado esto, estoy preparado. Si uno se mide, si uno realmente empieza a compararse con los demás y trata de verse uno bien a la luz de cómo los demás se ven, está perdido. Jamás debiéramos hacer eso. Sí, somos un cuerpo, somos un pueblo, pero nunca trate de imitar o trate de compararse, igualarse a cualquier otro hermano. Nunca, porque ningún otro es realmente la regla de Dios, la vara de medir de Dios, solamente Cristo. Decíamos, andar en el versículo 4, andar, vestir. Pero con la misma, dice aquí en el versículo 4, perdón, disculpen, en el versículo 5 ahora, de Apocalipsis 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahora viene otra cosa. Dos cosas. Primeramente era, decíamos, andar y vestir, ¿verdad? Perdón. Andar y vestir. Versículo 4. Andarán conmigo en vestiduras. Ahora, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y ahora, y no borraré su nombre del libro de la vida. Un nombre escrito es parte, pudiéramos llamar a la luz de lo que estamos hablando, es una especie de un contrato matrimonial. ¿Tiene sentido hasta cierta manera? Escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Así que lo que está hablándonos aquí es acerca de no borrar. Hay una promesa, parte de ese galardón, pudiéramos decir también de esta manera, no carta de divorcio. Y algo más menciona ahí, sino que dice al mismo tiempo confesar. No sé si la palabra es aplicable en este caso, poderlo decir así, pero es cuando se le pregunta a los contrayentes, fulano de tal, ¿acepta usted? Y cuando hay una respuesta positiva, cuando está realmente, dice, sí, acepto. Este confesar, fíjense, este confesar tiene dos maneras. Primeramente, cuando el creyente confiesa a Jesucristo delante de los hombres. El que me confesa, ¿eh? En Romanos 10. Confesar es con tu boca, también lo menciona. creyeres en tu corazón, confesares con tu boca. Esa es la parte de la confesión del creyente. Sí, lo acepto a Él como mi cabeza, lo acepto a Él como mi Señor. Esa es la iglesia, confesando. Aceptas. Te aceptas a ella, a la iglesia, a ese creyente, como cuerpo tuyo, como Adán. Este es ahora, confesión. Este es ahora, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Confesión. Dice Él que nos confesará, verso 5, nos confesará su nombre delante de su Padre. Así que no ha de borrar, sino que por el contrario, habrá de confirmar y afirmar esa verdad de que nosotros somos carne suya y hueso suyo. Bendito sea su santo nombre. Eso es vida. Eso es vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. En Apocalipsis, capítulo 19, vemos lo que puede observarse aquí en estas palabras. Capítulo 19 del Apocalipsis, los versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le concedió que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué significa todo eso? ¿Cuál es la definición de todo eso? Porque el lino fino es su vestimenta. ¿Cuáles son esas vestimentas? Acciones justas. Vean, por favor, que lo que ella quería hacer y por lo cual ella era conocida, ¿qué arriba? Por lo que ella era conocida era por esas acciones. ¿Pero qué clase de, por qué clase de obras? Sus obras propias. Ella se vestía y era conocida por todo eso que ella hacía. Esa era su fama. Pero el Señor dice, esa no es la vida. Esa no es la idónea. Esa no es la que yo quiero. Todo eso está a punto de perecer. Eso no es lo que yo he querido que mi iglesia sea, dice el Señor. Sino es cuando nos es concedido, es algo que le es concedido a uno, viendo de ahí conforme está. No es que uno lo hace, es que a uno le es concedido, uno es revestido de esa manera para poder obrar conforme a lo que uno es revestido. Aquel que quiso estar en las bodas sin estar vestido de bodas, fue expulsado. No estaba preparado. La iglesia está preparada porque el Señor es el que la viste. Tiene que ofrecer, porque el Señor mismo la capacita a ella para poder decir, Señor, estas son las obras. Amén. Y por consiguiente, esa misma vestidura es como diciendo, nos capacita para poder ser la idónea que Él quiere y podernos presentar delante de Él y decir, ahora tú juzgas, Señor. Pregunto, ¿creen ustedes que esas obras serán aceptadas delante de Dios cuando son consecuencias de cómo Él lo reviste a uno? Incuestionablemente, incuestionablemente. Esa obra va a ser aceptada, esa iglesia va a ser recibida, está preparada, está capacitada para entrar en bodas con el Señor. Quiero concluir esta mañana diciéndoles que por favor busquen en Gálatas capítulo 6, una vez más, Gálatas 6, tan solo dos versículos aquí, versículos 3 y 4, la iglesia tenía fama, oh sí, la iglesia creía ser algo. Pero aquí, para mí, esto es... Porque el que se cree ser algo, en cualquier momento compárenlo como comenzamos en esta mañana en 2 Corintios 5. En algún momento, comenzamos a leer esta mañana cómo es que hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, tristemente la iglesia estaba en esa situación, se había manchado sus vestiduras de tal manera. Verso 4, así que cada uno someta a prueba. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a la iglesia? Mira tus obras, sé sobrio, refuerza eso y vas a ver que van a caer. Pero en este caso yo creo que el Señor no quiere que nos adentremos tanto en obras, no quiere vernos tan envueltos, sino que Él quiere que nuevamente seamos sobrios en nuestra forma de actuar. ¿Con qué fin? Dice, someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Lo que usted hace, otro no va a asumir la responsabilidad por ello. Por eso le decía el Señor a la iglesia, aún tengo algunos que no han manchado sus vestiduras. Siempre hay un remanente en la iglesia. Siempre lo hay. El Señor siempre tiene un remanente. Siempre. Lo veíamos en la clase anterior de Pérgamo y así sucesivamente. El Señor siempre tiene un remanente. Y aquí, a cual sea el remanente, quien quiera que forma parte de ello por la misericordia del Señor, la pregunta es, no te preocupes como otros van. Examina usted mismo su prueba, su obra. Y sería bueno hacerlo antes de presentarnos ante el tribunal de Cristo. Sería bueno. Ahora, pedir al Señor sobriedad y decir, Señor, muéstrame qué es lo que hay acerca de todo. Para entonces, en verdad, poder proceder. Y decir, Señor, he aquí. Señor, tú eres mi vida. Señor, para mí no hay bien fuera de ti, el salmista decía. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Por consiguiente, todo lo que te puedo presentar son obras, no es vida. La vida es la que tú me has dado. Pero como consecuencia de esa vida, Señor, he aquí. Hay avivamiento en mí. He aquí, Señor. Estas son las obras. He aquí, no me presento con las manos vacías, Señor. He aquí. Esto lo ha logrado tu talento. Esto lo ha logrado tu talento. Esto lo ha hecho tu mina, tu vida en mí. No lo he hecho yo. Bendigo su santo nombre. Aleluya. Amén.